12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Papa Francisco ha designado a Monseñor Sergi Gordo como nuevo obispo de Tortosa. Era desde 2017 obispo auxiliar de Barcelona. Nacho de Gamón.
Natural de Barcelona, Monseñor Gordo tiene 56 años. Es licenciado en filosofía por la Universidad Ramón Llull de la ciudad condal. Y como decías, Pilar, obispo auxiliar de Barcelona desde 2017. Además, es miembro de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal desde marzo de 2020 y obispo conciliario del Foro de Laicos. Llega a la diócesis de Tortosa, que se encuentra vacante desde el nombramiento de Monseñor Enrique Benavent, su anterior titular, como arzobispo de Valencia en diciembre de 2020.
La oferta pública de empleo, anunciada en plena campaña electoral, desata de nuevo el interés de los españoles por ser funcionarios. La idea de un trabajo para toda la vida lleva a que hoy en nuestro país la mitad de la población haya opositado o se lo esté pensando. Claudia Zid.
Es el caso de Isabel. Ella tiene 26 años, estudió Derecho y este año se va a presentar a las oposiciones de la Administración del Estado.
Decidí opositar por la calidad de vida que te ofrece este tipo de trabajos y luego también por la estabilidad financiera. Sí que es verdad que en el sector privado puedes acceder a ganar una cantidad muchísimo mayor de salario mensual, pero no tienes esa estabilidad de decir que pase lo que pase, no te van a echar.
El número de trabajadores públicos en España aumentó en 2022 más de un 7%, pero si sigue creciendo a este ritmo, se puede poner en riesgo el bienestar de las generaciones futuras, porque este incremento ya se está pagando con endeudamiento. Para evitarlo, los expertos recomiendan analizar las necesidades del sector público para evitar que crezca de forma generalizada y hacer atractivo el empleo privado.
Y en las Cortes Valencianas continúa el debate de investidura de Carlos Mazón. Se espera que a lo largo de hoy el dirigente del Partido Popular sea elegido como próximo presidente de la Generalitat gracias al apoyo de Vox, quien a cambio entrará en el gobierno autonómico. Precisamente en su discurso Mazón ha marcado distancias con la formación de Santiago Abascal, anunciando que el área de igualdad tendrá rango de vicepresidencia, tal y como ya ocurría con el ejecutivo del PSOE y Compromís. En el Parlamento Regional está Pascual Claramonte.
Mazón dijo públicamente que serían suyas las competencias en igualdad y no de Vox. Recaen en el PP, sí, pero finalmente en una vicepresidencia que coordinará además políticas de igualdad transversales presentes en todas las consejerías. Mazón, a diferencia de su socio, sí habla de violencia de género.
Hay cuestiones que exceden de cualquier actuación partidista y que trascienden del propio lenguaje. Y ni nosotros, ni el conjunto de la sociedad, podemos ni debemos negar. En nuestra comunidad tenemos que repudiar cualquier tipo de violencia que se produzca en cualquier ámbito. Laboral, machista, intrafamiliar, de género o de identidad sexual, racial y en cualquiera de sus formas.
Habrá, por lo tanto, dos vicepresidencias. ¿Puede este movimiento diluir el papel y la fuerza de Vox? Su portavoz en las Cortes acaba de asegurar que no y respeta que cada partido se organice como considere dentro del gobierno. Sobre igualdad, el todavía presidente Ximo Puig acaba de plantearle un pacto a Mazón para alejar a los condenados por violencia machista de las instituciones. Una clara alusión a Carlos Flores, candidato de Vox en la Comunidad Valenciana, que finalmente no estará en el gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Jueves con presentaciones de fichajes en varios equipos. Bruno Casar.
Ya está todo listo en Can Barça para este jueves dar la bienvenida de manera oficial a Íñigo Martínez, Víctor Navarro.
El central ha pasado la revisión médica esta mañana y en unos minutos llegará a los despachos de la Ciudad Deportiva del Barça. Firmará su contrato con el presidente Joan Laporta, que le atará al FC Barcelona hasta 2025 con una cláusula de 400 millones de euros. Recordamos que llegó libre del Athletic Club. En unos 20 minutos Íñigo Martínez posará ante los medios con la camiseta del Barça y sobre la 1:15 comparecerá en rueda de prensa.
Gracias, Víctor. En el Atlético de Madrid también se preparan para la presentación de Santiago Mourinho en el Metropolitano sobre la 1:30 después de una sesión matutina en la que informa Javi Gómez. Se han ausentado por molestias Barrios y Marcos Llorente. Y en una hora volvemos a poner en marcha una nueva etapa en el Tour de Francia, Alberto Arauz.
Jornada muy interesante de media montaña hoy en el Tour de Francia, con 169 kilómetros entre las localidades de Roanne y de Belleville en Beaujolais. Por el camino habrá que ascender tres puertos de tercera categoría y dos de segunda. El último de segunda se corona a 29 kilómetros de meta y encima tiene 8, 5 y 2 segundos de bonificación para los tres primeros. La duda es si habrá batalla entre los dos grandes gallos de la general, entre Pogacar y Vingegaard, o será el día para que triunfe una fuga.
Gracias, Arauz. Y tenemos noticias de última hora en el Real Madrid. Informa Arancha Rodríguez que tras las pruebas realizadas a Dani Ceballos por los servicios médicos del club, se le ha diagnosticado una lesión en el tendón distal del músculo del bíceps femoral derecho. Queda pendiente de evolución.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:05, las 11:05 en Canarias y estás en Herrera en COPE. Como ya sabes, nos queda una hora por delante en este 13 de julio, miércoles, Ecuador de la semana laboral. Laboral, claro, hay gente que no trabaja o que está empezando a trabajar. Por ejemplo, muchos jóvenes aprovechan el verano para hacerlo y sacarse un dinerito. Unos dan clases particulares, otros son socorristas, camareros, monitores de campamento, cuidan niños. Para mucha de esta gente es su primera incorporación al mercado laboral y les sirve para acumular experiencia que, quién sabe, quizá les venga bien para el trabajo que tendrán en un futuro. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, buenas tardes. Pues enseguida vamos a hablar con algunos de estos jóvenes que han decidido pasar el verano trabajando. Me parece interesante esto que estabas comentando, ¿no? Porque es una forma de ganar algo de dinerillo, pues para sus estudios, para sus cosas particulares, para echar un cable también en casa. Y de paso, oye, pues mira, van haciendo currículum. En España, pues tenemos una tasa de desempleo alta, muy alta, del 12,7%, son datos de Eurostat de mayo, de los últimos que ha sacado este organismo. Y si tenemos en cuenta, la tasa de paro juvenil es de un 28,4%, es decir, estamos a la cabeza de Europa en tasa de paro juvenil. Así que a la hora de buscar trabajo todo cuenta, y los jóvenes pueden hablar en las entrevistas de la experiencia laboral que han acumulado quizá en algún verano de su vida.
Sin duda alguna. Además, trabajar también en sí mismo ya es una experiencia. Nuestro primer joven trabaja como socorrista en una piscina de una comunidad de vecinos en Madrid. Tiene 17 años, está estudiando primero de bachillerato y este verano se estrena en ese trabajo que, por cierto, había mucha demanda porque la verdad es que David Puyol, tener que pringar todo el verano, al final, pues también es un planteamiento de vida, ¿no? Dices, bueno, pues si quiero hacer algo y quiero ganar un dinerillo, voy a tener que currar. ¿No es así, David? Buenas tardes.
Hola, buenas. Sí, es así. Yo llevo unos días ya trabajando y es verdad que esto es un poco de estar aquí bastantes horas, seguido, y pero al final, si me quiero sacar un dinerillo es lo que toca, y lo de socorrista yo ya sabía que iba a ser un poco en plan bajo el sol, muchas horas y aquí currando.
Yo doy fe, David, que estuve 5 años trabajando de socorrista. Mi primer trabajo también fue de socorrista. Y sí, es verdad que cuando llega el mes de septiembre, mira, estás ya de la piscina, del sol, del calor, de los niños, un poco hasta el gorro. Pero es una buena oportunidad laboral, sin duda, de sacarte un dinerillo. Y mira, para tus cosas viene muy bien. Te has tenido que sacar, lógicamente, David, la titulación de socorrista.
Sí, me la saqué hace poco, en Semana Santa, en el típico intensivo de 5 días. Y la verdad es que bastante bien. Me lo saqué rápido y me dieron el título antes de verano. Conseguí una empresa y aquí estoy, trabajando.
Oye, es un trabajo en el que os turnáis además en familia, tu hermano y tú. Esto viene bien para organizar los turnos, me imagino, ¿no?
Sí, hemos conseguido estar en la misma piscina y es verdad que siendo hermanos al final es muy cómodo porque puedes hacer un día uno, un día otro. Si una mañana se encuentra mal uno, puede cubrirte. Entonces es muy cómodo, sí.
Hombre, está muy bien pensado esto, habéis tenido suerte, os ha tocado juntos y mira, si os organizáis, pues muchísimo mejor. David, y con lo que ganes este verano, ¿en qué lo vas a invertir? ¿Tienes pensado algo o simplemente para lo que vaya surgiendo?
Pues la verdad es que este dinerillo yo creo que nada, para mí, para mis cosas, en plan, si me apetece algo de ropa, para vivir bien en cuanto cuando salgo con mis amigos, coger cosas de comida, viajes... cosas distintas.
Bueno, para tus cosas, para tus gastos y así no tener que estar siempre, ¿no? Claro. Dependiendo de tus padres.
Oye, pues te digo una cosa. Teniendo en cuenta además la demanda que hay, pues de vez en cuando no estaría mal que más de uno que nos esté escuchando pues se anime y hacer, como tu hermano y como tú, este trabajo de verano. Por cierto, ¿cómo va la piscina esta mañana? ¿Está todo tranquilito o cómo va el tema?
Pues esta mañana, nada. En plan, de momento hay 2 personas. Y estos días es verdad que es que están habiendo muy pocas personas. Ayer, por ejemplo, aquí estuvo nublado y estuve toda la mañana solo, pero no sé qué pasa en esta urbanización que últimamente baja bastante poca gente.
Igual
no,
se han ido de vacaciones ya, David. Ves que hace tanto calor que te quedas en casa con el aire acondicionado, también es verdad.
Puede ser, sí, sí.
Pues David Puyol, socorrista en una piscina de Madrid, gracias por estar con nosotros y felicidades por ese trabajo y que te cunda no solamente en el dinero, sino también en la experiencia. Un abrazo.
Gracias, David, que vaya todo bien.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Otro clásico del verano es trabajar como monitor o monitora en un campamento de niños. Es lo que ha hecho Lucía Reino, que tiene 25 años y es estudiante de Comunicación Audiovisual y Publicidad de Madrid. Ha estado 2 semanas de monitora en un campamento en Irlanda, nada más y nada menos. Lucía, ¿qué tal por allí, por Irlanda? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, mucho ajetreo con los niños, pero muy contenta.
Bueno, Lucía, creo que no paras además porque ahora estás haciendo prácticas en tu sector, ¿no? En lo que estás estudiando.
Efectivamente, efectivamente. En una empresa y llevo el departamento de comunicación y diseño.
Oye, ¿qué está mejor pagado, el campamento o las prácticas de ahora?
De momento el campamento.
Es que esto pasa mucho, ¿eh? Que estudias una cosa que te encanta, que te gusta, que además tiene mucho renombre, pero luego muchas veces el dinerillo, lo que es el dinerillo, está más en otros lugares. Oye, lo del campamento además no era tu primer trabajo, ¿no? Ya empezaste el año pasado en una tienda.
Sí, el año pasado estuve todo el verano en una tienda de ropa aquí en Madrid, pues igual, para ganar un dinerillo, me iba de Erasmus y había que gastar.
O sea, por lo que vemos, Lucía, tú siempre que llega el verano intentas buscarte la vida y trabajar en algo. En este caso que te has ido a Irlanda de campamento, ¿te has tenido que sacar la titulación de monitora de tiempo libre o de campamentos? ¿Te la han exigido?
Pues no, no, porque es un campamento de idiomas en Irlanda y lo necesario era tener nivel de inglés, presentar tus títulos y preferiblemente haber vivido un tiempo en el extranjero, cumplía con todo, así que me pude ir sin ningún problema.
Yo fui de niño a Irlanda también un verano. ¿Sigue siendo igual de frío el verano en Irlanda? Quiero decir que no diferencia si es verano o invierno o lo ha cambiado.
No se nota, no se nota. Yo vengo acatarrada y he pasado bastante frío.
No falla, es que hay sitios donde el verano dura dos días. Bueno, pues Lucía Reino,
el verano,
monitora.
¿Qué es el verano en Irlanda, es, no?
Claro, es simplemente pues 20 grados. Lucía Reino, monitora de campamento, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
A vosotros.
Gracias, Lucía.
Seguimos, mira, para conocer a nuestro siguiente joven nos vamos a desplazar hasta Gijón. Samuel Rodríguez tiene 20 años y estudia ingeniería eléctrica. Bueno, eso durante el año, pero claro, en verano siempre curra. Y este año es reponedor en una gran superficie de alimentación. Samuel, ¿exactamente qué haces en este trabajo?
Hola, buenas. Bueno, básicamente a nosotros nos llegan los camiones, tenemos que organizar un poco los productos. En cuanto a pasillos, todo está organizado en pasillos y tenemos que, una vez que lo organizamos en palés, lo sacamos y rellenamos el pasillo entero.
O sea, que esto es un trabajo duro, Samuel, porque es un trabajo físico. Aquí descargáis también y cogéis vuestro peso, organizáis esos pasillos, los palés, todo, ¿no?
Sí, sí. Al final llego a casa reventado. Es mucho trabajo físico.
No me extraña, no me extraña, Samuel.
Oye, ¿trabajas todos los veranos?
Sí. Siempre que puedo, intento trabajar en verano.
¿Y cómo te surgió esta oportunidad de ser reponedor en una gran superficie de alimentación?
Nada, pues yo conocía un poco al responsable de recursos del supermercado y, bueno, le dejé yo mi currículum para moverse un poco, ¿no?
Al final, para lo que surgiera.
Sí.
Bueno, pues la verdad es que ha salido bien. ¿Qué te dicen en casa? Yo creo que cuando un chaval se dedica en verano a currar cuando otros están tumbados a la bartola, también es satisfacción para la familia.
Claro, este trabajo que decimos que es duro.
Es duro, por eso te digo, Samuel, ¿qué te dicen?
Nada, eso, están orgullosos, porque yo al final lo que quiero es un poco para ayudarme a mí mismo en cuanto a la universidad, ¿sabes? Soy autosuficiente, no hacerlo, y por eso es básicamente.
Qué bueno es que siempre que ponemos aquí los ejemplos precisamente de la parte negativa, hablemos de la parte positiva de una generación que también curra y en este caso como Samuel Rodríguez se busca las alubias en verano. Reponedor de una gran superficie de alimentación. Gracias, Samuel, y que te vaya bien el verano. Un abrazo.
Enhorabuena, Samuel, también por ese trabajo.
Gracias.
Oye, vamos con uno más, John, porque tenemos también a Lucas Azuara.
¿Y qué le pasa a Lucas?
Que aprovecha el verano para dar clases particulares a niños y adolescentes. Hombre. Así que gana también algo de dinerillo para sus gastos, ya que a sus 19 años se está sacando la carrera de medicina. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Bueno, ¿tienes hoy alumnos? ¿Hoy tienes que dar clases, Lucas?
Hoy no. La semana que viene ya vuelvo a empezar otra vez.
¿De qué les das clase?
Pues doy clase a dos chavales de segundo y cuarto de ESO.
O sea, en general, ¿de todas las asignaturas o de alguna en concreto?
Me especializo en inglés, suelo dar inglés, matemáticas, física y química. Alguno me ha pedido también lengua o biología, pero lo básico es eso, inglés, matemáticas, física y biología.
Uh-huh. Madre mía. La verdad es que sorprende. Oye, ¿qué horario tienes? Porque claro, con tantas asignaturas...
No, suelo dar 2 horas diarias por chaval.
¿Y cuántos chavales tienes?
2.
2. Bueno,
o sea, 4 horitas.
4 horitas. Sí. Bueno, está muy bien también, ¿no? Este trabajo con el que te sacas un dinerillo que no sé si lo quieres para algo particular o para tus gastos, para lo que vaya surgiendo, como hemos estado comentando anteriormente.
No, para ganar yo algo de dinero y así mis padres no tener que... Para básicamente yo mis gastos y mis padres no tengan que darme nada durante el año.
Claro, porque tú ahora con 19 años, ¿qué estás haciendo?
Estudio medicina, bueno, en la Universidad Francisco de Vitoria.
O sea, que además de estudiar medicina, te da tiempo a... Ahora mismo estará escuchando a mi madre y estará diciendo, ¿ves, hijo, como tú eras un vago? Pues bueno, es lo malo que tiene de entrevistar a gente que se le ocurra. Oye, Lucas, ¿y cuando termine el verano ya has pensado en qué te lo vas a gastar lo que tienes ahorrado?
Pues no lo sé todavía, pero ya se me ocurrirá.
Bueno, pues como hemos dicho al resto, ¿eh? Muchas felicidades por haber conseguido el curro y sobre todo por esa actitud ante la vida que siempre es importante. Un abrazo.
Igualmente, gracias.
Pilar, me hablan de que lo de la experiencia laboral, aunque sea en sectores diferentes, también es importante y tenemos a José Díaz Canseco, experto en estrategia de personas y CEO de Human Touch, que nos descubre, ¿verdad?, los
sí.
beneficios que tienen.
Vamos a escuchar lo que nos ha dicho.
Todas las compañías valoramos los jóvenes que aún no habiendo terminado la carrera, en muchos casos, pues trabajen los veranos, los fines de semana o las temporadas, porque eso dice de ellos de unos valores, de una predisposición, de unas ganas de trabajar. Y por otra parte, pues le ayuda al joven a haber entrado lentamente en el mercado laboral.
Bueno, los trabajos de verano evidentemente les sirven a los jóvenes para incorporarlo luego a su currículum, aunque no tengan que ver con lo que están estudiando realmente. Las empresas valoran que los candidatos sean personas despiertas, ¿no? Que tengan iniciativa, que tengan interés y que hayan tenido alguna experiencia laboral, aunque sea, como decimos, en sectores diferentes. Pero hay que saber muy bien dónde colocar ese trabajo que has tenido en verano luego en el currículum.
¿Dónde colocar esto en el currículum? Que es un error que se suele llevar a cabo, ¿no? Pues no como una experiencia profesional derivada de tu formación, sino como un trabajo de temporada más o menos estacional, en un segundo orden, vamos a decir, de segunda importancia, ¿no? Ese es el sitio donde hay que colocarlo.
Pues interesante también ese detalle porque es importante, ¿no? Pero, y sobre todo lo subrayamos, ¿no? Solamente escuchándoles te das cuenta que es gente que tiene un compromiso con sí mismo, con su familia, con la sociedad, como quieras denominarlo, pero tienen un compromiso a la hora de afrontar el verano de una forma diferente y diciendo, pues mira, tengo que trabajar, hay que sacarse un dinero.
Y esto lo valoran también las empresas, la actitud. Muchas veces por encima de la aptitud.
A que tú y yo lo valoramos con la gente joven que llega a la radio y que ves con ganas de curra. Pues
muchos jóvenes tenemos ya por aquí, este
sin
verano,
duda.
Bueno, como todos.
Y con ganas de trabajar.
Eso es.
Yo lo que tengo es ganas de escuchar qué es lo que sucede en tu COPE
pues
más cercana. Vamos a escucharlo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, 1 de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 11,6% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,316 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me llamo Patricia Aguilar y esta es mi historia.
Descubre en Disney Plus la serie documental original que recoge el testimonio de la joven española que fue captada por una secta.
Yo tenía 16 años, empecé empecé a hablar con él en internet.
Una familia que no paró hasta rescatarla.
Mi hija tiene que estar viva y la tenemos que encontrar.
Había que ir a Perú.
548 días, captada por una secta. Ya disponible solo en Disney Plus.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Jueves menos caluroso en Madrid, finaliza de momento el episodio de las altas temperaturas. A partir de ahora nos espera calor, pero ya más propio de este mes de julio. Hoy vamos a llegar, por ejemplo, a los 36 grados de máxima y las mínimas se van a quedar en los 20, que eso es interesante, Mónica Álvarez, para poder plegar la oreja por la noche. No hay ningún aviso amarillo activado por la EMET.
Eso es, hola, yo no. Hoy vamos a poder respirar algo más y sobre todo lo que dices, descansar también por la noche. Y aprovechando, Uriarte, que hace menos calor, hemos decidido salir a la calle y nos vamos a acercar a una zona de Madrid, en Carabanchel, donde, bueno, se suceden desde hace tiempo, desde hace días, los robos a vehículos y también los atracos a los viandantes. Y los vecinos, imagínate, de la zona ya están cansados de denunciar y piden soluciones. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí y vamos a escuchar a ver qué nos cuenta.
Antes nos vamos a ir al tráfico porque me dicen que está Alba Ariz ya dispuesta a contarnos qué es lo que ve a través de las pantallas de la DGT, de las carreteras y calles de Madrid. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes, pues momento bastante tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hay circulación lenta de salida por la 6 en el plantío. También hay tráfico irregular en la M50 en Boadía del Monte, sentido a esta misma 6, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
Gracias, Alba. Ahora quiero hablarte del atún rojo. Bueno, es que este fin de semana además he estado poniéndome morado yo a esto, okay. Del que se aprovecha todo, hasta los coletazos, Mónica.
Tú tienes una suerte, hijo mío.
Hombre.
Bueno, es que... ya, no me extraña. Es que es un delicioso producto, un pescado azul, además con muchísimas propiedades y que podemos encontrar en los mejores restaurantes de todo el mundo, John.
Isaac Hermo, director comercial de Fuentes, la compañía líder mundial en producción de atún rojo. Yo el viernes pasado y el sábado pues me puse fino al atún rojo vuestro. Es uno de los peces más grandes y rápidos, por cierto, del mundo. Puede pesar, bueno, como estos toros que estamos viendo en San Fermín, es verdad. Buenas tardes.
Pues buenas tardes, sí, como un toro de eso o incluso más. Incluso más. Piensa que son casi 3 metros, de 3 a 4 metros de longitud. Y hay registros de atunes de 600, 700, 800 kilos.
Por eso digo, ves que no exagero, Mónica, ¿has visto?
Sí, hijo, es impresionante, sí. En su sacrificio, Fuentes utiliza una técnica japonesa denominada Ikejime, creo que se pronuncia así, Isaac. ¿En qué consiste y qué beneficios tiene?
Pues es una técnica japonesa que se usa para reducir el sufrimiento del animal en el momento de la muerte. Y lo que se consigue con este Ikejime es prolongar la vida del producto y intensificar sus sabores. Al final, cuando el pescado muere asfixiado o en un momento de estrés, lo que produce es ácido láctico y ese ácido láctico estropea el producto. Entonces, para evitar esto, se hace esta ikejime o muerte dulce para mejorar la calidad del producto.
Sí, luego está el proceso de despice del atún rojo que se llama ronqueo. Ahora nos vas a explicar a qué se este nombre, cómo se realiza, pero el otro día viendo cómo estaban preparando el atún, poquito a poco, la persona que lo estaba haciendo me estaba hipnotizado. ¿Lo del ronqueo qué es?
El ronqueo es previo a lo que viste el otro día. El ronqueo es el momento del despiece, cuando hemos sacado el atún del mar y vamos a despiezarlo, todas esas partes, que es como un cerdo, aquí se come todo. Entonces, ese momento cuando el cuchillo pasa por la espina para separar los lomos, hace un ruido, produce un ruido muy similar al ronquido humano. Y de ahí ese nombre de ronqueo.
Pues yo lo que hago es siempre disfrutar viendo, pero sobre todo comiendo, ese atún rojo, también conocido como el cerdo ibérico del mar, y no es un adjetivo gratuito. Gracias, Isaac Hermo, director comercial de Fuentes, compañía líder mundial, hay que decirlo, en producción de atún rojo. Gracias, Isaac, y un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Es que el otro día me puse morado.
No, lo diga más veces porque de verdad...
Pues es que además es muy sano.
Este.
Es que no,
sí, ya, sí, ya lo sé.
Bueno, ahora nos vamos a Carabanchel, a Vía Carpetana.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Hola, soy Carmen Conesa.
Y yo, Diana Peñalver.
Yo soy Eva Barceló.
Las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De martes a domingo. Y ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso.
En el Teatro Alcázar de Madrid.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658 60 60 60.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91 468 4907 o duchamanía.es.
¿Ya has decidido qué grado vas a estudiar?
¿Qué va? Tengo muchas dudas.
¿Sabes que en EAE Business School Madrid analizan tus puntos fuertes y te ayudan a elegir? Y además del título de grado, te ofrecen un título de experto en General Management.
¿En serio? ¿Y dónde me informo?
En eaemadrid.com. EAE Business School Madrid. Where true potential comes true.
Abrimos una nueva residencia de mayores, Emera, en Móstoles. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Móstoles. Emera, cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y ahora Móstoles. Te esperamos en el 91 035 9002.
Hola, soy Carlos Chamarro, el Marqués.
Yo, Juan Carlos Martín, el mayordomo.
Y a partir del 3 de julio estaremos con nuestra comedia Aristócratas sin versos.
Aristócratas con versos, Marqués.
Una divertidísima producción de Corta el Cable Rojo para disfrutar de las vacaciones.
¿Usted está siempre de vacaciones?
Estaremos por el Teatro Fígaro.
Entradas en gruposmedia.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer. Y mi
es una zona solitaria donde acuden conductores que trabajan en la zona para dejar el coche. Claro, situación que aprovechan los amigos de lo ajeno para llevarse lo que no es suyo sin ser vistos, ¿verdad, Mónica?
Sí, sí, hablamos de la calle de Vía Carpetana, muy conocida aquí en Madrid. Está en la zona de Carabanchel, justo al lado del tanatorio de San Isidro, en el paseo de la Ermita del Santo. Y es que es verdad que donde en esta zona, en las últimas semanas, varios coches, fíjate, John, han aparecido con los cristales rotos y con las pertenencias, bueno, pues robadas, ¿no? Precisamente, se conoce bien esta zona, esta Vía Carpetana, Nacho Camuñas, que ha estado esta mañana por aquí. Hola, Nacho, ¿cómo es esta calle que tiene poco tránsito, verdad? Buenas tardes.
Sí, como decías, es la zona más próxima al tanatorio de San Isidro, al lado de la famosa pradera.
¿Sí?
Y la verdad es que las horas en las que he estado por la mañana ha sido muy tranquilo, la verdad, hay que decirlo. Eso sí, muchos vehículos aparcados, ya que hay personas que, bueno, trabajan a diario al otro lado del río Manzanares y dejan el coche en estas calles, ya que aquí pues no hay la famosa zona verde ni zona azul. Por lo tanto, aparcan durante unas cuantas horas y claro, eso hay gente que, por desgracia, lo aprovecha para robar.
De hecho, hay una queja por parte de los vecinos que viene de viejo diciendo que esto cada vez va peor, ¿verdad?
Sí, 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 claro. Lo que pasa es que los vecinos son conscientes de ello. Los que no lo son, son los que pasan por aquí de manera menos habitual. He estado andando antes por alguna calle estrecha y el suelo está repleto de cristales. Sí, claro, es que de cristales resultado de, bueno, de romper la luna de algún vehículo. También he hablado con algún vecino y afirman eso, que esto es algo continuo. Carlos, por ejemplo, que vive por aquí, me ha contado que, bueno, efectivamente hay muchos robos.
Varias veces. Llevo aquí viviendo 7 años y varias veces lo he visto. Saben a qué era hacer, lo hacen a gente que no conoce. Siempre roban, siempre roban. Rompen los cristales, se llevan bolsos y así, cosas así.
La verdad es que ya saben además a quién robar, ¿verdad?
No, no, claro, eso por supuesto me han comentado que saben cuáles son los vehículos de los vecinos y claro, esos no los tocan. Ahora bien, cuando llega alguien de fuera, pues ya le echan el ojo. En definitiva, es un problema que viene de largo y que lamentablemente está muy controlado por los que se dedican a robar estos robos. Otro testimonio era el de Luis, un limpiador de la zona que necesita mucha seguridad de la policía para hacer su trabajo.
Sí, bastante. Pero todos los días, prácticamente. Allí tenemos que andar con la policía y todo para pasar la sopladora y todo. Si no, no pasa, no limpiamos. Ya te digo, mira.
Documentación, así. Pues menuda situación, John, sí.
Sí, hay que seguir prestando atención a este tema.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estamos en Herrera en COPE. ¿Qué tal llevas esta mañana? ¿Bien? ¿Estás en el coche hasta ahora? Te digo porque voy a hablar de un coche muy especial. Bueno, en realidad todo empezó con una nota en la cocina. La dejó una mujer. Y supongo que pondría algo así como: cariño, me voy con los niños a probar el coche que tú tienes mucho lío y este invento se tiene que dar a conocer. Sucedió una mañana de agosto de 1888. Han pasado 135 años. Pero ayer lo recordé porque pude contemplar una colección privada del clásico de la marca Mercedes. Y en lugar destacado estaba una fotografía de esta mujer y otra fotografía del coche que utilizó. No deja de ser significativo que uno de los hitos de la industria en general y de la automovilística en particular se la debamos a una mujer, a Berta Benz, esposa de Carl Benz, porque aquella mañana de la que te hablo realizó un viaje de 180 kilómetros entre las localidades de Mannheim y Pforzheim, en Alemania. A bordo lo hizo de un vehículo que había creado su marido, el Benz Patent Motor Car. El automóvil había nacido realmente 2 años antes, cuando Carl Benz construyó el primero de sus vehículos, pero fue su mujer la que dio el paso definitivo. Se subió a ese coche junto a sus 2 hijos para demostrar que era un medio de transporte perfecto y que incluso servía para las largas distancias. Ojo, no fue fácil, ¿eh? A falta de gasolineras, el combustible pues lo tenía que comprar en farmacias. Para asegurar la refrigeración o para subir ciertas cuestas un poco puñeteras, pues salió a empujar mientras uno de sus hijos agarraba el volante. Bueno, tuvo incluso que ejercer como mecánica. Desbloqueó un tubo del circuito de alimentación con una horquilla que llevaba en el pelo y reparó el arranque con una liga. Clavadito a MacGyver. Y es que esta mujer conocía los secretos del coche tan bien como su marido. Por eso la traigo hoy aquí. Porque se sabe que el nombre de Mercedes viene de la hija de Emil Jenkel, que es uno de los dueños, o que fue uno de los dueños de Daimler, la compañía que junto a Benz daría forma a la actual marca. Pero es que hubo otra mujer, una madre, que cambió la historia de las carreteras con una valentía y voluntad dignas de aplauso. Imagínate, con sus hijos en el coche. Por cierto, hubo quien le escupió al pasar o la llamó de todo. A ella no le importó. Tenía claro su objetivo y que aquel coche era, dijeran lo que dijeran, un asunto de familia. Hace un tiempo, cuando yo era un niño, iba a la escuela, tenía pájaros en la cabeza, pues al igual que todos me preguntaban qué quería ser de mayor. No lo tenía claro. Que si dibujante, que si escritor, que si actor también. Pero me acuerdo que sobre todo había una cosa que tenía muy clara. Que además de todo eso, quería ser portero de mi equipo de fútbol, en este caso del Athletic Club de Bilbao. No sabía ni cuándo ni cómo lo iba a conseguir, pero era mi sueño.
Cuéntame, tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió.
Con el transcurso del tiempo, pasaron las décadas y al final, pues mira tú por dónde, pues la vida acabó sorprendiéndome y gracias a Dios, pues hoy puedo decir que ejerzo un trabajo que inicialmente no me había planteado, pero con el que hoy me siento mejor que nunca. Mi abuelo ya veía maneras, ¿eh? Decía, este niño que me subía yo en las piedras, decía, va a ser o político o cura. Claro, entonces no se le ocurría lo de periodista. Pero mira, acabó teniendo cierta razón. Antonio, que es como se llamaba, no sabía si ser payaso o mago, pero lo que sí sabía era que quería impresionar y cautivar a la gente fuera como fuera. Finalmente ha acabado siendo panadero y con su simpatía característica hace feliz a todo aquel que entra por la puerta de su tienda de alimentación. Y así podría ponerte nombres propios de gente que tienes a tu alrededor o que tú mismo puedes ser. Porque la vida da vueltas y vuela, y tenemos que guiarnos siempre por lo que nos diga nuestro instinto y corazón. Hay trabajos como el de ser basurero, pues hombre, que generalmente nadie quiere a priori, pero que luego igual son más interesantes que cualquier otro. Normalmente el mundo se piensa que estos trabajos son llevados a cabo por personas a las que no les queda otra y que tienen que aceptarlo sí o sí. Pero lejos de la realidad, muchos de esos trabajos requieren una formación previa y alguien que quiera dedicarse a ellos. Sin sumar a que, además, pocas son las personas que se presentan a las plazas vacantes y no suelen estar preparadas y suelen sacar un rendimiento económico por encima de la media nacional, porque, claro, para esto tienes que valer. Es el caso de la tanatopraxia. Es uno de estos trabajos a los que poca gente aspira, pero que llama mucho la atención. Hombre, es que despedirnos de nuestros seres queridos y conseguir verlos de la forma en la que eran cuando ya habían fallecido es un trabajo que merece todo el respeto del mundo por el valor sentimental y emocional que aporta tanto a la familia como a los amigos del difunto que le ven allí en el tanatorio, por ejemplo. Hoy contamos con una estudiante de eso, de tanatopraxia, aquí, en Herrera, en COPE, y me ha llamado la atención que alguien tan joven haya elegido ese camino. Carmen Sánchez es estudiante de primer año en el IES Funeraria Española. Carmen Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, has estudiado un año de tanatopraxia. ¿Esto qué es?
A ver, ahora mismo lo estamos estudiando online porque lo que es el instituto y demás presencial no hay aquí en Murcia. O sea, nos tendríamos que ir fuera. Pero la práctica y demás se haría fuera.
Pero quiero decir, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué es la tanatopraxia?
Consiste en dejar, obviamente, lo que habías dicho antes, en dejar, obviamente, al cadáver lo más natural posible para que los familiares y amigos nos despidamos de él como lo recordábamos antes.
Claro, esto tiene dos partes. Una, que tienes que tener el arte de poder hacerlo, es decir, pues como quien hace pues maquillajes y peluquería a determinada gente. Esto va más allá, hay que decir que va más allá. Pero dentro de esta tanatoestética también luego está el que tú te enfrentas a un cadáver. Claro, ¿tú ya has visto un cadáver?
Sí, mismo fue el lunes, este lunes fue, cuando vi mi primer difunto.
O sea, este pasado lunes, que estamos a jueves, ha sido hace nada. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue?
A ver, fue impactante, la verdad. O sea, sinceramente pensaba que iba a ser peor, pero no fue para tanto, la verdad.
¿Qué fue? ¿Era un hombre, una mujer?
Era un hombre, había fallecido ya por un infarto natural. Tenía 78 años, tenía.
¿Y eso cómo?
Pero bueno, es eso, que me puedo encontrar a niños,
claro, es que
a gente mayor.
Ese es el tema, ¿sabes? Que claro, tienes que estar mentalmente preparado para todo, claro, porque tú en tu vida, ¿tú qué años tienes? ¿Tienes pocos años?
Tengo 19.
19 años, a tus 19 años. En tu entorno no has visto, espero, fallecidos así tan en directo, ¿no?
No, es que por suerte por desgracia no he tenido gente cercana que haya fallecido.
Oye, y en este caso, ¿cómo te dio a ti por esto? Porque claro, ¿tú de pequeña qué querías ser?
A ver, no. Yo fui a terminar bachiller y me tiré un año sabático porque no sabía qué quería estudiar. Y entonces, al tiempo, me enteré de que la mujer de mi primo se había metido a este sector. Entonces me habló de él y demás y me llamó muchísimo la atención. O sea, no es que me diese miedo, sino que era curiosidad.
Claro, es la curiosidad porque al final, no olvidemos, es un trabajo que está ahí. Y es un trabajo además que yo me imagino que también tendrán buenas salidas, porque no creo que haya hordas de gente que quieran dedicarse a eso por aquello de los escrúpulos que tenemos o los miedos que tenemos, ¿no?
A ver, sí y no. Sobre todo a mí me gustaría animar a más mujeres para este sector, porque, por ejemplo, cuando yo fui a la funeraria de Santa Ana en Cartagena, cuando vinieron a darnos la clase y demás, se quedaron sorprendidos porque vieron a muchísimas chicas. Y eso parece ser que lo ven como más normalizado para hombres, la verdad.
Claro. Oye, también luego está el trato que tienes que hacer. Claro, porque al final la sensibilidad, yo me imagino que igual tienes que hablar antes con la familia o a ver, cómo quieren que lo coloques, que lo pongas. El otro día os llevaron a un velatorio, por ejemplo. Claro, de alguna manera también está el hecho de que alrededor tuyo hay tristeza y lágrimas. Cuando tú vas al trabajo no vas a ver alegrías, precisamente.
Exacto. Tú te tienes que enfrentar a todo eso. Tú tienes que saber, o sea, tienes que estar mentalmente muy fuerte para saber que eso es tu trabajo y que cuando acabes tu trabajo no te puedes llevar nada a casa. Nada. O sea, es trabajo.
Oye, y hablando de eso, de casa, ¿en casa qué te dicen?
A ver, mis padres me apoyan en todo. Mi hermano, es verdad que de primera me dijeron que era un bicho raro y lo veían mal. Porque, no sé, pero igual que todo el mundo, siempre que hablamos del tema, porque es la típica pregunta que estamos estudiando y demás, la gente mira raro, pone malas caras, pero no sé, no me sienta mal, no me sientaba nada mal, la verdad.
Claro, y claro, luego están los colegas, los amigos, que también habrá mucho cachondeo con el tema, pero también habrá quien se interese por eso, ¿no? Y diga, oye, pues qué curioso, ¿no?
Sí, sobre todo cachondeo.
Claro. Oye, pero veo que tienes muy claro el tema, veo que te gusta además. Por lo tanto, no descartas en absoluto que esta pueda ser realmente tu profesión, ¿no?
Sí, o sea, vamos, a mí me encantaría en mi futuro ser traductora. Vamos, lo tengo clarísimo, súper claro.
¿Y cuánto dura, por cierto, todo el proceso del grado este que estás estudiando?
Es que depende como tú quieras formártelo en el tiempo, o sea, el tiempo que tú le dediques. Por ejemplo, al ser privado, ¿sabes? Claro. Tú te pones tus pautas de tiempo y demás.
¿Y de media? ¿Más o menos cuánto esperas?
Dos años ya puedes perfectamente dedicarte a ello.
Bueno, pues 2 años y esa tanatopraxia con la tanatoestética, eso es. ¿Qué es? Esto digamos que es la aplicación de estética al difunto, ¿no?
Exacto. Sí, ya como peinarlo, como vestirlo, como maquillarlo. Dejarlo, o sea, lo más natural posible.
Oye, a todo esto, físicamente también tienes que estar bien, porque una persona muerta pesa lo de que se habla del cuerpo muerto, ¿no? El peso muerto.
Sí.
O sea, que tienes que, claro, que vestirle y todas esas cosas, ¿no?
A ver, usualmente, o sea, normalmente se realiza en 2 personas. Lo que es cuando es la recogida del cadáver y demás. Siempre 2 personas. Pero luego ya cuando tú estás trabajando, lo haces solo. Pues lo haces ya solo, en la sala.
Sí, sí. Pues seguiría hablando contigo, Carmen, porque me parece apasionante el que haya alguien de 19 años que haya decidido encaminar hacer ese recorrido. Porque además tiene que haber gente en todos los trabajos, hay trabajos que hay que hacer sí o sí, y es bueno que haya gente dispuesta a ello, como es el caso de Carmen Sánchez. Fíjate, hemos empezado el programa hablando de gente que ha empezado de socorristas, que ha empezado a dar clases, que ha empezado en campamentos, y resulta que Carmen ha apostado por eso, por la tanopraxia, la tanatopraxia, que es el cómo poner a los fallecidos en buena imagen, en buen estado, para que así se vayan de este mundo dejando una buena imagen para con sus familiares y amigos. Gracias, Carmen, que vaya bien, y por una vez en la vida, permíteme que no nos veamos en tu curro, o sea, que no nos veamos fuera tomando una caña, ¿vale?
Perfecto.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós. Y tú, María Ruiz, fíjate, siendo periodista.
Bueno, pero es que yo la verdad que no me metería en tanatopraxia, la verdad. No. ¿Tú sí?
Me ha causado sorpresa y no sé, un día como experiencia igual sí, pero como oficio diario no me veo. No sé qué quieres decir, yo soy más gamberro, pero bueno. Oye, que hablando de oyentes y hablando de todo, que hay gamberros y hay gente también seria, hay gente de todos los tipos, porque ¿qué de ideas tiene la gente para plantear negocios, verdad?
Pues mira, hablando de emprendedores de trabajos, Luis de Madrid nos ha contado la idea que tiene y que lleva desarrollando muchos años.
Para ahorrar los costes a los vecinos de las comunidades y que no tengan que pagar ningún tipo de derramas por absolutamente nada. El desarrollo de la idea está pensado, generado e inventado. Lo único que he intentado hablar con diferentes empresas y claro, no quieren ahorrar los costes a nadie, quieren más, más y más. Es una pasada, pero es así. Soy incapaz de generar el proyecto porque las empresas no quieren invertir en ello. Quieren sacarnos la pasta a degüello. Si alguien fuese capaz de sacar esto, una gran empresa o algo, el boom y la revolución en el sector del mercado sería impresionante. Bueno, si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, estaría encantado de plantear ese proyecto.
La verdad que es un buen altavoz este, ¿eh?
Hombre, para los emprendedores. Sobre todo muy interesante y digno de reflexión lo que ha contado, pero bueno.
Totalmente, y hablando de vecinos, hay de los que crean empresas pequeñas de gestión de alquiler turístico.
Pues la verdad que yo llevaba mucho tiempo queriendo emprender. Comencé con algo muy sencillo porque no quería asumir mucho riesgo y era una empresa dedicada a la gestión de alquiler turístico. Tenía únicamente un piso en el centro de Madrid, pero chicos, no es oro todo lo que reluce. La verdad que pensaba que iba a abandonar mi vida de asalariada y montarme en el dólar, pero cuanto más lejos de la realidad. Los problemas comienzan a aparecer y no sabéis la de noches que os quita el sueño. Empezando por problemas con los vecinos, agresiones, los inquilinos se pasan desnudos por la casa, hacen fiestas, se cuelgan de los muebles, rompen cosas. Cuando no pasa una cosa, pasa otra. Así que mi consejo es que si no tenéis mucha alma de emprendedores, os mantengáis como asalariados y podáis dormir tranquilos.
La verdad que Flavia no ha tenido nada de buena suerte.
No, pero hay que decir que es que tiene razón, ¿eh? Que claro, es que los pisos turísticos tienen muchas complejas. Sí. Es muy complejo todo ese tema.
Y luego hay otros como Firoz, que es, atención, pensador de profesión y no es ninguna broma, ¿eh?
Me dedico a pensar proyectos para emprender y he estado en varios proyectos como clínicas de fisioterapia, box de CrossFit y ahora mismo estoy metido en uno totalmente diferente, que es unos sensores que se sitúan en los semáforos de cualquier ciudadano y lo que hace es detectar la afluencia de personas o de coches. Entonces, si por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos a las 3 de la madrugada volviendo de cenar o volviendo en taxi y estamos en un semáforo en rojo sin ningún peatón pasando y nosotros parados, ¿no? O sin ningún coche que cruce tampoco. Entonces lo que hace este sensor es detectar que no hay peatones, no hay coches y automáticamente le da el permiso al semáforo para ponerse en verde y pasar, ¿no? Entonces de esta forma evitaremos esperar.
Muy interesante esta idea, ¿eh? Y también como la de Alfonso, sobre todo para los montes en verano.
Nosotros tenemos una startup que hemos patentado unos equipos industriales para apagar incendios forestales. Lo que hace el equipo es coger tierra del suelo, donde se produce el mismo incendio, y lanzarlo a gran velocidad y a gran distancia contra el fuego, apagándolo de forma muy, muy eficaz.
Pues muchas gracias, María, porque la verdad es que más que interesante las cosas que nos cuentan. ¿El teléfono al que pueden llamar?
699-13-14. Hay algunos más que mañana, si podemos, lo contamos.
Sin duda alguna. Y es que ahora lo que prima es la actualidad, y es que la actualidad es, ¿te va a dar tiempo, o mejor dicho, le va a dar tiempo a Correos a repartir los millones de solicitudes de votos antes del 20? ¿A ti que has solicitado el voto por correo, te va a dar tiempo a ir a votar? Pilar García Muñiz, es que hay gente con mucha preocupación al respecto.
Pues sí, porque el tiempo apremia. Quedan 10 días para las elecciones, están ya ahí. Y hoy termina, John, el plazo para solicitar ese voto por correo. Este año está habiendo más solicitudes que nunca. Hasta hoy lo habían pedido 2,5 millones de personas, a las que habrá que sumar todos los que lo están pidiendo en estas últimas horas. Bueno, en muchas oficinas de correos ha habido largas colas estos días porque se juntan los que todavía están pidiendo el voto y los que van a emitirlo. Pues vamos a ver, vamos a comprobarlo en directo cómo están las cosas, porque acabamos de hablar con una funcionaria de correos que nos dice que están saturados, desbordados. Menuda situación. Claro, está habiendo retrasos en la entrega de la documentación del voto por correo. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que hay gente, John, cabreada porque lo había pedido, que estaba esperando ese voto, pero que como no llega, pues se van a tener que ir de vacaciones si no se han ido ya y se van a quedar sin poder votar. En fin, este es el panorama a 10 días, como digo, de las elecciones.
Todo eso ya mismo y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando en tu verano quieres una isla de... shh, con un hotel para llegar y hacer... ah,
En Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Descubre Isla Mauricio y sus playas paradisíacas durante 9 días desde 1.175 euros viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Alexa Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Uno, dos, tres.
Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Lomo fresco adobado de cerdo, 50% raza duroca, 6,45 euros el kilo.
¿6,45?
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Has notado que el calor te pone de mal humor? ¿Que eres menos amable? Pues si es así, no te preocupes porque no eres el único y tiene su explicación. Enseguida te vamos a hablar de eso. Pero antes, te cuento que cada vez hay más autónomos y emprendedores que deciden retrasar su edad de jubilación. Y es que, claro, hasta en un 45% se han incrementado estas demoras entre los meses de enero y mayo con respecto al año pasado, ¿verdad, Mónica?
Claro, y es que es una fórmula que utilizan para poder afrontar de la mejor manera su retiro. En Nara Seguros, John conoce muy bien la realidad de este colectivo al que ofrece muchas soluciones para poder salir adelante.
Qué importante en esas edades, además. Ignacio Vivanco es director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿qué les dirías a los autónomos para poder organizar su jubilación y qué estáis haciendo desde Nara Seguros? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, como decís, efectivamente esto es importantísimo para los autónomos que nos estén escuchando. Recordar que desde hasta el 2014 podían deducirse 12.000 euros al año por el dinero que depositaran en un plan de pensiones. En el 2015 el gobierno bajó el límite a 8.000 euros, en el 2021 se volvió a bajar a 2.000 y en el 2022 se bajó de nuevo a 1.500 euros. La nueva ley de IRPF en el año 2023 permite que los autónomos puedan volver a deducirse en el IRPF hasta 5.750 euros a través de ciertos planes de pensiones. Uh-huh. Y Nara Autónomos es uno de ellos. Van a poder ahorrar y desgravarse año tras año con la tranquilidad de un producto garantizado y con la solvencia nuestra, por supuesto, de 79 años que llevamos operando.
Nara Autónomos, Ignacio, dices que tiene ventajas fiscales.
Eso es. Nara Autónomos, como digo, como uno de los planes de pensiones a través de los cuales pueden llegar a esta ventaja, permite ahorrar hasta 5.750 euros, que es el tope, y que, ajá, se podrán desgravar en la renta del año que viene.
Ajá. Vamos a resumir entonces, por favor, las ventajas para los autónomos con ese producto Nara Autónomos.
Pues resumo. Ventajas fiscales, como hemos dicho, deducción en el IRPF del año que viene de lo que ahorren hasta 5.750 euros este año. Una alta rentabilidad asegurada anualmente y participación en beneficios del fondo, de este fondo. Flexibilidad en la manera de ahorrar, es decir, él decidirá a lo largo del año qué cantidad ahorrar y cuándo. Tiene un seguro de vida incluido de 1.000 euros y cuando se jubile dispondrá del capital total que ha ido ahorrando más la rentabilidad conseguida, pudiendo cobrarlo de una sola vez, mes a mes, de por vida o ambas. Y aparte, lógicamente, posibilidad de disponer del capital ahorrado en caso de inactividad de larga duración, enfermedad grave o a partir de 10 años desde la aportación inicial.
Bueno, pues ya solo nos queda preguntaros, Ignacio, ¿dónde podemos encontrar Nara Seguros?
Pues lo más fácil, como siempre, buscando en Google Nara Seguros y si no, encantados de cogeros el teléfono en el 913-349-222. 913-349-222.
Muchas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Gracias y un abrazo.
Un abrazo fuerte, muchas gracias a vosotros.
Y ahora vamos a hablar cómo afecta el calor a nuestro carácter, que se te está poniendo un carácter, Moni, que no
bueno,
te quieres decir nada.
Tela,
que...
telita.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Buscas un total look icónico para viajar con estilo? Aprovecha los descuentos aún más extraordinarios de las Rozas Village. Ahora las firmas más cool como Aristocracy, Eco Alf y Scalpers Woman con hasta el 70% de descuento sobre el precio original. Te esperamos de lunes a domingo en las Rozas Village para disfrutar de nuestros descuentos aún más extraordinarios.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Ancelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Nos llegan buenas noticias de Mera, ¿verdad, Mónica?
Sí, de las residencias de mayores en Mera, que abre una nueva residencia en Móstoles. Si buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro, bueno, pues tienes que llamar a este número de teléfono 91035-9002 y solicitar información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Mera Móstoles. Residencias de mayores en Mera, en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y ahora Móstoles. Mera. Cuidan a quien más quieres como tú más quieres. 91-035-9002.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yo confieso que me voy a sentir muy identificado en los próximos minutos. Irascibilidad, ansiedad, estrés, cansancio, cambios de humor, incluso agresividad. Las altas temperaturas no solo afectan a nuestro cuerpo, sino también a nuestro estado de ánimo.
Claro, y es que hay estudios científicos que muestran que nuestra conducta cambia con el calor. Pero, oye, John, ¿por qué ocurre esto? No sé si nos afecta a todos por igual. Hay algunos estudios que apuntan que entre el 5 y el 15% de las personas pueden verse afectadas por esta meteorosensibilidad.
Sí, la meteorosensibilidad, que es de lo que vamos a hablar con José Antonio Tamayo, psicólogo sanitario de Activa Psicología. José Antonio, yo tengo que decir que a mí, yo el calor lo soporto muy mal, muy, muy mal. Soy hombre de frío, de fresquito, y el calor no lo soporto. Hombre, tanto como agresividad no, pero que me noto yo que tengo un tono así de más taciturno, también es verdad. Y es que el calor afecta la conducta.
Así es, ya somos dos, efectivamente. Las temperaturas extremas, como por ejemplo un exceso de calor, supone un estresor natural o biológico, igual que el exceso de frío, el ruido, el hambre. Entonces, ante un estresor, nuestro organismo responde tratando de mantener el equilibrio. Y en el caso del calor, pues ese equilibrio se hace a expensas de estar produciendo unas respuestas fisiológicas, como la sudoración. Y este estrés también afecta a nuestro sistema nervioso, como no, y a nuestro estado emocional, provocándonos a veces reacciones como las que mencionabas antes, ¿no? La irritabilidad, la ira, una menor tolerancia a la frustración y a veces también comportamientos tanto agresivos.
Ajá. Y José Antonio, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que le sucede a nuestro cerebro?
Bueno, como consecuencia de ese estresor, nuestro sistema nervioso se activa, se dispara, digamos, una señal de alerta, de alarma, y en este caso se activan algunos circuitos y algunas estructuras de nuestro cerebro, como por ejemplo, pues la amígdala, que es una zona, una región que se encuentra ahí en la base del cerebro y que está implicada en las respuestas emocionales. Tanto cuando nos sentimos amenazados como cuando nos sentimos provocados, esto genera emociones como el miedo o como la ira, que se relacionan habitualmente con comportamientos agresivos, ¿no? Y es algo que sucede tanto en los seres humanos como también podemos encontrarlo en otros animales.
Uh-huh. ¿Afecta a todo? Bueno, quiero decir, ¿hay un perfil determinado o afecta en general a todo el mundo, solo que unos un poco más y otros un poco menos?
Realmente va a depender de la sensibilidad o de la susceptibilidad que tenga cada persona a la tolerancia del calor, ¿no? Y en este caso, pues va a depender, creo que también, de esa temperatura corporal que cada uno tenga. Y a partir de ahí podríamos señalar algunos otros perfiles, pero quizá estén más relacionados con desarrollar algunos problemas ya de orden médico, ¿no? Pues personas ya mayores, a partir ya de los 60-65 años, personas que puedan tener algún problema cardiorrespiratorio, obesidad. A estas personas el calor seguramente les va a afectar más a su salud y quizá también a ese estado emocional.
Bueno, pues nada, pues lo único que, sí, que hay que estar tranquilos, ¿sí? Tomárselo todo con más calma, ¿no, José Antonio?
Y sobre todo frescos e hidratados.
Claro que sí, porque fíjate, luego al final pues tienen consecuencias también.
Y cuando estás en pareja y uno ánimo soporta el frío y odia el calor y viceversa, pues ahí está el equilibrio que también hay que conseguir. Y seguro conoce bien José Antonio Tamayo, psicólogo, correcto, sanitario, ¿verdad que sí? De Activa Psicología. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora ya sabes que llega el Mediodía COPE para contarte qué es lo que sucede en España y en el mundo. Y no lo olvides, con Pilar García Muñiz. Y mañana a las 6 de la mañana, Herrera te dará los buenos días aquí, en la cadena COPE.